Son las 11 y 5, las 10 y 5 en las Islas Canarias y aquí estamos, acompañándote en el fin de semana, te dediques a lo que te dediques, a correr en un parque con los cascos puestos o a limpiar la cocina o a cocinar o a preparar algo para la semana. Somos todo el equipo de fin de semana, es sábado 18 y además es un fin de semana bonito porque mañana es el Día del Padre. Muchos están haciendo las últimas compras, preparando un detallito o recordando simplemente con las fotos en la mano lo que pasó cuando eran pequeños. La noticia del día, ya lo sabes, es ese generoso ofrecimiento de ETA de entregarnos por las últimas pistolas sosegadas y cuatro explosivos que les quedarán en cinco zulos enmohecidos para pretender hacer la paz, cuando lo que se hizo es vencerlos y rendirlos hace mucho tiempo, gracias a Dios. Bueno, la misma actitud he descubierto un poco en Laureano Ubiña, la verdad. El narcotraficante más célebre de España, que tiene ya, colecciona ya 25 años de cárcel a sus espaldas, va a pasar los cuatro últimos meses de condena en un centro de acogida para marginados, junto a una quincena de subsaharianos y de toxicómanos. Queríamos entrevistarlo en el programa y lo hemos buscado. Se trata de un centro católico dirigido por un sacerdote, Jorge Don Pablo, con el que hablaremos. Y ha sido complicado porque Uña solo va a este centro por las mañanas. Tampoco va los fines de semana. Total, que ayer por la mañana acudió al centro nuestro Diego González y le planteó una entrevista bien interesante que vas a escuchar a continuación.
Me encuentro en la Asociación San Francisco de Asís, en el norte de Madrid, una ONG de acogida que estos días está un poco revolucionada por la presencia de Laureano Ubiña, el más famoso narcotraficante de España. De Hachís, me corrige Laureano Ubiña. Muy buenos días y gracias por recibir.
Gracias a ustedes.
¿Cómo está?
Bueno, aquí bien, aquí estoy contento, sí.
¿Cómo es la vida aquí? ¿Por qué ha elegido esta asociación para pasar los últimos cuatro meses de condena?
Bueno, esta asociación, gracias a la Capellanía Penitenciaria, que me indicó don Javier Sánchez, el capellán de Navalcarnero, y luego con el cura don Jorge de Pablos, que eso no es un cura, ese es un santo. Tanto don Javier como él son, es una maravilla estar con ellos, y escucharlos y hablar con ellos es una maravilla.
Laureano, ¿cuántos años ha estado en la cárcel?
Yo en 71 años que voy a cumplir en este mes, he estado más de 30 años, pero esta última campaña llevo casi 22.
Es un tercio de su vida.
Sí.
¿Se arrepiente de lo que hizo o por lo que le llevó a la cárcel?
Hace años que presenté una carta de arrepentimiento y pedí perdón ante el juez. No voy a seguir pidiéndolo. El tema de Hachís, ya pagué la condena. Y como pagué la condena, no debo nada a la sociedad. Me tengo que pedir perdón, pido una vez más, un millón de veces. Pero que no me canse mucho con el perdón porque ya me estoy cansando.
¿Por qué se cansa de pedir perdón?
Porque ya lo pedí una vez, lo tengo que pedir todos los días.
¿A quién pide perdón? ¿A las familias? Supongo que se han sentido dañadas por el tráfico de hachís.
¿A qué familias?
Digo, a las familias que se engancharon, quizá.
El hachís desde África a Europa. Yo aquí nunca dejé un gramo de hachís. Yo no compré ni vendí hachís. Yo transportaba y compré por ese transporte. De ese dinero de transporte obtenido por llevarlo a Europa, lo traje para aquí, para España. Lo invertí, me lo sacaron, se acabó. Pagué la condena, ¿qué más tengo que pagar? Tengo que ir a Lourdes descalzo andando, voy, no pasa nada.
Hay personas que no solo dicen que ha sido tráfico de hachís o contrabando de tabaco.
Dígalo usted. Yo he dicho una y mil veces que yo solo he tocado tabaco y hachís. Una y mil veces. Al día de hoy, mañana no sé lo que voy a hacer si estoy vivo, al día de hoy reto a cualquier autoridad del mundo entero, de este planeta y del otro, que a mí me pueda acusar de otro tráfico y no sea hachís.
Cuando se dice Laureano Ubiña, sí. Cuando suena ese nombre, se identifica con el narcotráfico a gran escala.
He traficado con hachís y tabaco, repito, hachís. Porros, transportado, no traficado. He transportado por mar y por tierra. Yo nunca compré un gramo, ni nunca dejé un kilo de hachís en España, señor. No es que lo diga yo, pregunté a la policía. en el famoso juicio de la Nécora, allí la policía le preguntaron los fiscales, abogados, si me habían investigado por tráfico de drogas. Dijeron que no, que no, que yo no les encuadraba en aquel entonces en el tráfico de ningún tipo de drogas. Luego, a raíz de eso, vino el transportar hachís, nada más. Aquí han creado este mito porque a alguien le interesaba. Y nada, y ustedes siguen manteniendo lo mismo.
No, se lo preguntamos para aclarar.
No, hay sentencias. Miren las sentencias y así no es lo que digo yo ni lo que diga usted. Lo que diga la sentencia y los jueces. Si lo respetamos. O lo respetamos por unas cosas y por otras no.
No, claro que se respetan.
Bueno, pues entonces lo que dice la sentencia es lo que es, no hay más. Si usted diga lo que quiera, que yo haré también lo que estimo oportuno.
¿Cómo se convierte una persona en o traficante o contrabandista?
No voy a contestar más nada a eso. Eso es agua pasada, ya cumplí la condena, no tengo más nada que decir. Ya lo he dicho y ahora, como voy a escribir el libro, lo compra, lo lee y allí ya tiene.
¿Va a escribir sus memorias?
Pues claro, ya estoy en ello.
¿Y cómo se van a titular?
Ya lo sabrán, en su momento lo sabrán.
¿Y qué podremos ver en esas memorias?
Ahí van a ver todo lo que hay. No lo que diga yo, Yo lo que diga yo lo voy a respaldar con autos y sentencias. Autos y sentencias. Yo no voy a decir lo que a mí me salga, venga a la boca, como muchos dicen. No, no. Yo lo que diga lo voy a respaldar con autos y sentencias de los jueces.
Cuando escriba esas memorias, ¿dónde va a residir? ¿A qué se va a dedicar?
No sé si me quedan 4 meses de salir o 4 meses de vida, no lo sé.
¿Le quedan 4 meses de vida?
Estoy enfermo. 2 cánceres, sí. Un cáncer de colon y otro en un riñón. Y estoy siendo tratado cada mes o cada 15 días.
Estuvo esta semana en Herrera, en COPE. Me refiero a la señora Mendaño, que nos dijo esto.
Que no creo que este señor se vaya a reinsertar. Lo que sí tengo es muchas dudas porque es un señor muy cabezón y que le gusta mucho el dinero y además es muy chulo en sus formas, en sus maneras.
El que le dio el altavoz tiene responsabilidad también.
Lo ha escuchado, ¿y qué le parece?
No me parece nada, por los juzgados ya lo sabrán lo que hay.
¿Cómo es la vida aquí? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace?
Pues aquí, a trabajar en el campo lo que me ordene el padre Jorge.
¿Y esas labores conllevan, por ejemplo, huerto?
Huerto, plantas, darle a comer a las gallinas, lo que me ordenen hacer, señor. Nací en el campo y en el medio de los animales, o sea que aquí encantado de la vida, chico.
Esos 25 años en la cárcel, ¿cómo se vive dentro?
Muy mal. No se lo deseo ni al peor enemigo.
¿Por qué? ¿Nos puede contar algo?
No le voy a contar más nada. No me pregunte más nada que yo.
¿Se lo reserva todo para el libro? ¿Para las memorias?
Parte sí. Además que en este momento yo no puedo decir nada. Yo no puedo hablar nada. En este momento pregúnteme de lo que hago aquí y yo le contesto con mil amores. De temas de cárceles y demás no tengo nada que decirle. Porque no puedo hablar. Yo estoy aún bajo instituciones penitenciarias. Termine de cumplir la condena, después ya, si tenemos algo que hablar, ya hablaremos.
Me llamó mucho la atención una frase que creo que fue en los 90, cuando dijo que usted no tenía dinero, sino que todo el dinero, cuando incluso para beber un vino, le tenía que pedir el dinero a su mujer.
Eso ya está dicho, yo no le voy a comentar nada de lo que está dicho. Mi mujer es la que llevaba la economía de la casa, la difunta de mi mujer. ¿Qué más?
¿Dónde va a instalarse una vez que salga de la cárcel? ¿Dónde va a vivir? ¿Volverá a Galicia?
Yo, cuando pueda, volveré a Galicia, sí. No tengo por qué no ir a Galicia. Una vez que cumpla con todo, me puedo mover por donde me dé la gana. Usted me supongo que su tierra también le echará de menos. Y yo también. Cuando pueda ir, cuando me autoricen a ir, iré.
Se echa de menos la tierra.
Estuve 19 meses antes de entrar a cumplir esta. Estuve 19 meses fuera. Estaba allá, ¿eh? Vivía allá, no vivía en la luna. Estaba allá. Allí iré. Allí y al resto de España y al resto del mundo.
¿Qué es lo que más echa de menos?
La libertad. La libertad de una persona, no hay dinero que lo pague. Y no hay más.
Bueno, excepcional entrevista. Además, Diego González, que ayer se reunía con Ubiña, no cejabas en tus preguntas, Diego, Estabas ahí como el bicho que picó el tren, muy bien.
Eran preguntas obligadas, sobre todo para esa generación que no conoce a Laureano Ubiña y no sabe a qué se dedicó este hombre o por qué ha estado en prisión.
Hay que recordar que la voz de mujer que se oía era la de Carmen Avendaño, que era jefa de la asociación Yérguete, de mujeres que empezaron a denunciar a los grandes narcotraficantes a luchar por la rehabilitación de sus hijos y que siempre ha puesto el dedo en la llaga al señalar como uno de los grandes a Laureano Ubiña. Muy curioso que todavía desde su prisión, en este caso desde el centro de rehabilitación, este señor diga que va a atacar a quienes le dan altavoz a esta señora. O sea, que según él va a perseguir a Carlos Herrera también. Y sigue, como dice Carmen Mendaño, bien chulo en su posición.